amanece perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente su espalda es lo que hoy me da. No entienden que quiero participar. Respetado, sin miedo, con otros disfrutar. No soy malo, ni muerdo, solo tengo enfermedad. No hago daño, si sufro, quiero participar. Y en la noche...
Hola, radio oyentes. Soy Gustavo. Vamos a dar paso ahora a www.coleganeos.org, nuestra emisora, pinchando la hora de la verdad, nuestra emisora comunitaria de ASAR y de Leganés. Estamos a 21 de septiembre de 2022.
De que el respeto es...
Bueno, hemos tenido un lapsus que es el cumpleaños de Montserrat, me dice Eloy, que por eso ha cogido el teléfono Monse.
Disfruto con mis amigos, igual que tú con los tuyos.
Bueno, pues estamos aquí en el Coleganés. Bueno, estamos aquí en el Coleganés, 21 de septiembre de 2022, y bueno, y vamos a iniciar nuestros teléfonos para que nos llaméis, etcétera. Desde Coleganés, teléfono 91-69-33-892. Repito, 91-69-33-892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad. La Asociación Salud Alternativa de Vida. Teléfono 659-927-141. Repito, teléfono 659-927-141. Calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo asaf@asaf.org.es. En Facebook, ASAF Leganés. Voy a presentar a los componentes del equipo. Eloy con deportes.
Buenas tardes a todos.
Monse, actualidad.
Buenas tardes.
Y Eloy, Guido con su sección. Y Rubén, los mandos.
Un saludo.
Hola, ¿qué tal? Soy Will.
Comenzamos con Guido en su sección.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, soy Guido. Voy a comenzar con mi sección Sela, una senda a la espiritualidad. Yenka, el ángel místico. Hola, mi nombre es Yenka y soy el guardián protector del templo del Espíritu Santo del futuro Alfa y Beta Blind Guardian. su cuerpo que no puede ser profanado por las garras del pecado, provocándole una muerte espiritual. Pero el demonio también puede matarte de forma física, atentas y escuchen. Los seres mortales cometen el error de culpabilizar a Dios por la muerte de un ser querido, pero no es Dios el que lo mata, sino Leviatán, el ángel caído. En la película El Señor de los Anillos, el anillo que encuentra Frodo fue fabricado con un mal propósito, para esclavizar almas. Lo mismo hace Leviatán 666 con ustedes los mortales. El anillo simboliza el pecado. Si yo fuera mortal, ya me hubiera afectado siendo católica. El demonio me tienta a ponérmelo y luego toma posesión de mi alma y la esclaviza. Lo mismo hace con Frodo y pasa automáticamente al lado oscuro y lo vuelve su sirviente. Ten cuidado, cariño, el diablo es muy astuto. Podría producirte una muerte espiritual. Pero en cuanto a la física, en el film The Lord of the Rings, no se habla de una muerte súbita. Luzbel también mata físicamente y lo hace, no permitiendo la muerte como lo hace Dios, solo la permite, pero no la provoca. Eso solo lo hace el demonio, el que creó la muerte, y desde que el pecado hace su aparición en la tierra, por primera vez amenaza con acabar con la vida de todos los seres vivos, humanos, animales, plantas, etc. Y la vida desaparece sin dejar rastro.
¿Qué estás comentando de la película del Señor?
No, déjame acabar. Dice. No, es de religión. Todos los mortales van a ser cruelmente asesinados por el ángel caído. No es Dios el que los mata. Él solo creó la vida, no la muerte, y forma parte del pecado. ¿Ven cómo me he colocado el anillo? A los mortales los vuelve prisioneros del pecado y no pueden abstenerse de seguir cometiéndolo. Leviatán se ha posesionado de tu alma, cuerpo y espíritu. Solo vives para obedecer a él. No pasa eso con los ángeles. Somos inmunes a sus ataques y nosotros y a las tentaciones. El demonio no puede apoderarse de nosotros, porque somos muy fuertes en espíritu, somos seres muy puros y totalmente libres de pecado. Por lo tanto, no nos afecta en nada. En cambio, a ustedes sí les afecta, siendo carne mortal. Están expuestos a todo tipo de tentación, son muy débiles y frágiles. Por lo tanto, Saruman, el hechicero malvado, es tentado por Sauron. En este caso vendría siendo el maligno, y si gana su lealtad, más culpa tiene el que tienta que el que se deja tentar. Ahora, pasas a ser propiedad del diablo y te conviertes en su lacayo. Si mueres espiritualmente de forma física, acaba tu periodo de estancia en este mundo. Mi dedo índice es la vida y pasa por el umbral de la muerte. El anillo lo creó Luzbel. Y hasta que no pase al otro lado, no estaré muerto. Una vez que soy atravesado de lado a lado, por el anticristo. Mi vida se extingue. Dios solo permite mi muerte, pero no la provoca. Muerte física. Exhalo mi último aliento y voy a la presencia del Creador. Si el demonio no existiera, yo jamás entonces moriría. Que Dios los bendiga. Ahora lo otro, que es lo último. La homosexualidad, Equinoxis 3000, fue creada de la mano de Dios. En el caso de los chicos, de dos gays desnudos, sí es una atracción física y emocional. A los dos se les levanta el aparato. Dones espirituales. Dios no es egoísta. ¿Por qué iba a hacerlo sabiendo que la homosexualidad fue creada por él? Y se deleita mucho cuando sus hijos la practican. La influencia demoníaca no existe, porque Satanás les iba a hacer el favor de disfrutar si le aborrece el lesbianismo, y en lugar de deleitarse observando a dos chicas lesbianas, su creación, como se hace en el amor, el muy tonto lo que hace es vomitar y blasfemar diciendo: válgame Dios, los hijos de Dios recreándose unos y otros practicando la homosexualidad. Mi nombre es Rayovac. Somos ángeles, no alucinaciones. Tú sabes cómo Luzbel maldijo la creación de Dios. No es tan complicado la homosexualidad y el lesbianismo. Claro que sí, cariño. Existió un tercer sexo, no de forma física, sino espiritual. Para los heteros, Adán y Eva, y para los homosexuales, Evo y Adana. En la Biblia no se los menciona, pero da igual. Leviatán dijo, la serpiente, fuera, apártense de mi vista, malditos, detesto la creación de Dios. La homosexualidad y el lesbianismo, su veneno mortífero escupió sobre la bella creación de Dios y acabó siendo solo un holograma. Evo y Adana, totalmente desintegrados, desmaterializados, ya no viven en espíritu, es por eso que ya no se los puede sentir, solo antimateria. Si Jesucristo muere en espíritu cuando un cristiano pierde su fe católica y el demonio se la arrebata, todo queda en una alucinación y los dones espirituales desaparecen. En los homosexuales pasa lo mismo. El demonio escupe veneno letal y el amor que sientes por tu pareja del mismo sexo ya no es lo mismo. El pecado de la homofobia mata tu fe católica y tu homosexualidad. Gracias por haberme escuchado. Que Dios los bendiga.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez. Hola. Hola, soy Gustavo. Voy a empezar mi sección. Isabel II de Inglaterra es coronada 20 de junio en Londres, 1953. De hecho, la enterraron antes de ayer.
Fue el funeral antes de ayer.
Lo enterraron.
Sí.
Antes de ayer.
Gustavo, lo que no entiendo es por qué. Verás, te digo una cosa. Para mí no sé si es significante o no es significante, o si está bien o mal. Pedro Sánchez, al no ir al funeral, ¿crees que será un buen respeto, entre comillas, de que no haya ido Pedro Sánchez a lo del funeral, pero sí que fue a ver el baloncesto? Eso, ¿cómo lo veis eso? ¿Que lo veis bien? ¿No? ¿Que no fuera al funeral y fuera al baloncesto?
¿Quién fue ese? ¿Quién?
Pedro Sánchez.
Ah, pero Sánchez no fue al entierro de Isabel II.
No, claro.
Creo.
¿No?
No tengo nada ni en contra ni a favor de nadie, pero creo que era solamente para jefes de Estado. Y el jefe de Estado, en este caso, es el rey. Por eso creo que él no estuvo. Por ejemplo, no ha ido el primer ministro de otros sitios y sí que van los presidentes. Creo que va por ahí, Monse. Hablo sin saber, también te digo,
no,
que no lo sé seguro.
Es que
creo que es verdad, Rubén, lo que estás diciendo.
De todas formas, bueno, ya sabéis que esto es un tema de la monarquía británica, ¿no? Que es...
Ya, pero no es que sea monarquía, es que resulta que yo...
O sea, que Pedro Sánchez no fue invitado.
Claro, el jefe del Estado no es Pedro Sánchez, es el rey, en el Reino de España, claro.
Ya, pero siendo en España, no sé yo. Es lo que dice Eloy, que lo mismo puede ser eso.
No, pero es verdad, es que...
Porque...
En España, Monse, el jefe del Estado es Felipe VI.
Sí.
Y Pedro Sánchez es
presidente.
Jefe del gobierno solamente.
Sí. Pero ¿tú crees que tanto jefe de gobierno o solo tenía que ser el jefe de Estado? Es decir, los monarcas solo.
De hecho, tienen que estar invitados para poder ir. no sé si invitan al,
ah, que tienen al, ser
al,
invitado.
Al primer ministro, en ese caso al presidente del gobierno, que es un primer ministro, ¿no?
Ya, pero
a quien invitan es al presidente de la república o ya, al jefe del estado, en este caso en una monarquía del rey.
Tú imagínate que le han invitado, no va.
Hombre, si le invitan, yo te lo digo mismo, que seguro que
lo
va.
Lo mismo ahí sí, pero a mí me parece, no sé, a mí me parece un poco rara la cosa. Pero no sé exactamente qué reglas tienen que seguir. Porque un jefe de gobierno, por ejemplo, sabemos que es Pedro Sánchez, pues que ha ido a sitios, ¿no? A Estados Unidos, o no me confundo, Eloy, que haya ido a Estados Unidos.
Estados Unidos.
Sí,
sí. Sí, ha estado hace poquito en Nueva York.
Por eso te digo que también.
Pero últimamente es que se están yendo a Nueva York, que si Martínez Almeida,
sí,
se ha ido también Irene Montero, Isabel Díaz Ayuso.
Ya.
Bueno, yo qué sé. Últimamente en Nueva York está de moda, ¿no?
Bueno,
yo tengo algún amiguete que ha estado también allí.
Ya puedes seguir, bueno, Gustavo. Ya,
bueno, vamos a seguir. Isabel II de Inglaterra es coronada. Londres, 1953. No sé si ese fue el 2 de junio o el 20 de junio.
La fecha tampoco la recuerdo, de los años 50, cuando fue coronada Isabel II, en paz descanse.
No sé, ya.
Yo bueno, sé, yo me acuerdo porque he visto imagen en televisión. Cuando era mucho más joven, le entregó la Copa de Campeón del Mundo al capitán inglés cuando Inglaterra ganó en Wembley el Mundial del 66. Que le entregó la Copa de Campeón al capitán de aquella selección, que era Bobby Moore.
Mm. Bueno, la perfecta
sí,
escenificación. Bueno, Isabel II de Inglaterra es coronada, 1953. La perfecta escenificación y el lujo desplegado en las celebraciones de la corona, a partir de una tradición centenaria, atraen a cientos de miles de ciudadanos a la capital británica. La reina de Inglaterra, Isabel II, es coronada en la abadía de Westminster. El arzobispo de Canterbury entrega en una fastuosa ceremonia a la nueva reina de 27 años, escoltada por una guardia de más de un millar de soldados y acompañada por su esposo Felipe, duque de Edimburgo. Isabel II llega a la iglesia a las 11:15. Los 7.600 invitados, entre los que se hallan los representantes oficiales de 75 estados soberanos, esperan a una joven que se convertirá, tras la muerte de su padre, Jorge VI, que murió el 12 de febrero de 1952. Se convertiría en 1902 en reina de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La Commonwealth, así como la responsable. La Commonwealth es el grupo de antiguas colonias inglesas que económicamente están en común, así como de amistad. Un coro de niños canta mientras es conducida al interior de la iglesia, con el grito de Dios salve a la reina Isabel II. La nobleza reconoce formalmente a la nueva reina, que arrodillada ante el altar mayor procede a pronunciar el juramento y coronación. Isabel II es descendiente de la casa de Windsor, surgida a su vez de la casa alemana de Hanover, de la que proceden los monarcas ingleses desde 1714, inspirándose en el nombre del castillo familiar que se halla a las afueras de Londres. Bueno, pues hasta aquí. ¿Isabel II dónde fue enterrada? ¿En Windsor? ¿En el Windsor? ¿En el Windsor? Sí, sí.
Me parece
y
que sí.
Bueno, y Muker Ives es la segunda. Y que siempre la recordaremos como una persona muy longeva. Muy, hubo unos programas allí en la tele. Ahora, documental hablando de ella y era muy guapa.
La verdad es que, Rubén, yo creo que tú estarás, como ustedes, de acuerdo conmigo. La reina Isabel II en Gloria Estefan ha sido un icono del siglo XX y del siglo XXI. Ha sido una mujer pieza clave en una revolución.
Bueno, desde luego su figura histórica para los británicos es muy importante y yo creo que su imagen pues la conoce todo el mundo, ¿no? Muchísimas personas, sí, desde luego. Bien, chicos, pues ¿qué ponemos ahora, Gus? Cuéntame.
Bueno,
sigue hablando.
Que en paz descanse Isabel II, en paz descanse. Bueno, pues ya hemos hablado de ella.
Bueno, y ha sido proclamado su hijo Carlos III, rey de Inglaterra.
Sí, Carlos III, rey de Inglaterra, ya es. Y a ver cómo hace, pero ya es muy aún mayor, a ver si da pie con bola.
No, claro, a ver, desde luego un reinado tan largo como el de su madre no va a tener, porque tiene 70 y algo.
75.
No sé exactamente cuántos, pero claro.
Sí, 74 o 75, lo dijeron en la tele.
Su madre empezó a reinar con 20 y tantos, ¿no? Pues
27.
Fíjate, ha tenido un reinado de casi 70 años, que ha sido muy largo, y Carlos III no va a estar 77 años, desde luego. Así que habrá sucesión pronto, si no pasa ninguna desgracia, ¿no? Porque no creo que dure mucho más de 20 años, 30, ¿no? Como mucho. De hecho, se especula con que tampoco está en su mejor momento de salud, Carlos III. O sea que bueno, ahí puede pasar cualquier cosa.
Pero yo creo que yo oí, no sé, oí rumores hace años, y esto siempre es un comentario... Sí. Que la vida siempre hace años, que él, no sé, es verdad que el tiempo me ha hecho equivocarme y el tiempo dicen que siempre pone, sabes, las cosas en su sitio, pero decían rumores que Carlos III al final no sería rey de Inglaterra y que en vez de serlo él, cuando muriera su madre, iban a ser uno de sus dos hijos, pero parece que todo ha sido todo vino por todos esos rumores de cuando se divorció de Lady Di,
sí.
Que el pueblo británico le estaba empezando a él a cuestionar mucho, que para mí, bueno, para mí lo de Lady Di, mucha gente dirá que fue un accidente, yo no tengo esa versión.
Sí, que dijeron que era un accidente, o que el conductor estaba ebrio de haber tomado... alcohol, ¿no?
Bueno, el conductor, el chofer estaba ebrio, ¿eh? Estaba ebrio el coche.
Sí, es que hay muchos rumores.
Y a 190 por hora, ¿quién diría, no? Que por culpa de los papás la chisme o que por pues, favor.
Luego dijeron también que había sido un accidente.
Bueno, vamos a hablar de...
¿De quién? No, yo no.
Vamos a hablar de Amundsen llega al Polo Sur.
¿Quién?
Amundsen llega al Polo Sur.
El alpinista ese.
No, Amundsen es un explorador.
Eso, explorador.
Ah, explorador.
Amundsen llega al Polo Sur. Roald Amundsen, 1872-1928, explorador noruego, estudió medicina y navegación en 1906. Llegó con el velero Goa a Alaska, desde el mar de Noruega. Este, junto con cuatro acompañantes, es el primer hombre que en pisar el Polo Sur y el primero en izar la bandera de su país, Noruega, el 7 de marzo de enero de 1912, o sea, hace 100 años. Le sigue el británico Falcon Scott, 1868-1912. Ambas expediciones habían empezado en otoño, una pugna por descubrimiento del Polo Sur. aunque cuando la expedición de Amundsen zarpó en 1909, su meta era el Polo Norte. En su camino hacia el Ártico, Amundsen recibió la noticia de que el estadounidense Robert Edwin Peary había llegado al Polo Norte, razón por la cual dio la vuelta hacia el Polo Sur a la conquista de esta. El Polo Norte ya había venido el estadounidense Scott, fue para allá, y entonces se enteró Amundsen y en vez de ir al Polo Norte, que era su ruta, la cambió para el Polo Sur. Su ruta atraviesa un territorio completamente desconocido, siendo 150 kilómetros más corta que su rival. Falcon Scott, Amundsen elige trineos tirados por perros esquimales. La mala suerte parece perseguir a la expedición de Scott. Sus trineos a motor no sirven cuando hay tormenta, y a los ponis que utiliza no aguantan el frío y deben ser sacrificados. Finalmente, Scott llegó segundo a Polo Sur. Muere víctima de las tormentas de nieve. Amundsen sale en su busca, pero desaparecen los dos en 1928. Es que vaya panorama, Polo Sur y Polo Norte. Bueno, lamentable. Bueno, primera expedición al Polo Sur. En 1739, la expedición francesa por Bouver de Lothair en el Marie Angle. Ya la primera expedición del Polo Norte, en el 350 a.C., por Pites el Marsellés. Y luego en el 993 d.C., por Eric el Rojo. Exploró las costas de Groenlandia en el Polo Norte. En 1844, Juan Franklin comandó una expedición a bordo de vapores impulsados por hélices. Ninguno de sus 129 oficiales volvieron. Quedaron atrapados por los terribles bloques de hielo. En 1897, J. Washington, su barco fue destruido por la presión de los hielos. Y Adolfo Crevy fue rescatado milagrosamente en 1884. Yeah. Bueno, de Ojeda hemos hablado del polo.
¿Has dicho el año 84?
No, 1984. 1884 fue rescatado, milagrosamente. 1884,
justo cuando yo he nacido, justamente el 21 de septiembre, que soy.
Sí.
Del 84.
Bueno, hemos hablado del Polo Sur, vamos a hablar ahora del Polo Norte. El Polo Norte, 6 de abril de 1909. El Polo Sur fue en el 12 y ahora este en el 9, 1909.
Polo Norte y Polo Sur.
El explorador estadounidense Robert A. Peary abre el camino hacia el Polo Norte. Gracias a esta hazaña, entra en la historia. Es el primer hombre que llega a pisar el Polo Norte. Hacemos en un momento musical y luego sigo mejor, porque esto es muy largo. Vamos a hablar del Polo Norte al final, cuando termine la música.
...18 de enero de 1912... el capitán Scott, acompañado de Evans, Wilson, Bowers y Oates, alcanza el Polo Sur, pero fracasa en la hazaña de ser el primero. Sobre el punto de latitud cero, donde allá la bandera noruega del explorador Amundsen, exhaustos y fracasados, emprenden el regreso.
Cinco ingleses por el desierto. Evans va último de la fila y colgada de su mochila va la muerte dispuesta a demostrar que una vez muerto no se está mal en aquel. No
sur, ahora nos toca el Polo Norte. 6 de abril de 1909, el explorador estadounidense Robert A. Peary abre el camino hacia el Polo Norte. Gracias a esta hazaña entra en la historia. Es el primer hombre que llega a pisar el Polo Norte. Bueno, después de el Polo Norte, anteriormente, el Polo Norte ya, como dijimos, en el 350 a.C. lo conquistó Peter de Marsellés. Y en el 183, Erik el Rojo exploró las costas de Groenlandia. Pero luego, Peary abre el camino hacia el Polo Norte también. Gracias a esta hazaña, entra en la historia. Es el primer hombre que llega a pisar el Polo Norte. Llegar al Polo Norte ya era un sueño de la infancia de Peary. Con la ayuda y experiencia de los esquimales, su sueño se hizo realidad. Inició su viaje en julio de 1908, en el barco Roosevelt. Viajó primeramente con su equipo hasta la isla de Ellesmere, el punto más al norte, a 670 kilómetros del polo. Lo acompañaron el capitán Robert Barclay, de 35 años, el médico J.W. Goodsell, su secretario Ross Marvin y el joven explorador George Burrup, Donald Milan y su ayudante Matthew Henson. También contaron con la ayuda de 17 esquimales que llevaban un total de 133 perros de trineo. La última fase de la expedición en la que Perry fue acompañado exclusivamente por esquimales. Estuvo favorecida por una meteorología estable. Perry y sus acompañantes recorrían literalmente unos 40 kilómetros. El 6 de abril, alrededor de las 10 de la mañana, los hombres ya estaban agotados, pero sanos y salvos. En las proximidades inmediatas del polo, la meta se veía cerca. Tras un largo descanso, emprendieron los últimos metros del camino. En su diario, Perry escribió: al fin el polo, mi sueño y mi meta desde hace 20 años, al fin mío. Esas son las palabras de Perry cuando llegó al Polo Norte. Y bueno, pues nada, hemos hablado. Allí hace por lo menos 50 grados bajo cero, ¿no? Por lo menos, ¿no? 40, 50.
Frío tiene que hacer, sí.
Allí debe hacer frío, sí. Hemos llegado a la conclusión general que allí hace mucho frío. Porque ha habido dos exploradores que desaparecieron. Ha habido dos exploradores que han desaparecido por la tormenta de nieve. Y es un lugar que no recomiendo a nadie ir para allá. Ya. Después de todo esto, ya nadie va para allá. Ponemos música y entra Monse. Hoy es tu cumpleaños y el equipo de la radio comunitaria te deseamos un feliz cumpleaños.
Muchas felicidades, Monse.
Felicidades, Monse.
¿Estás pasando un buen día, Monse?
¿Eh?
¿Estás pasando un buen día?
Sí.
¿Te ha felicitado mucha gente?
Bueno, ya te digo, pero sí, tú el primero.
¿El hoy el primero? A ver, está el tío ahí atento, ¿eh?
¿Cuántos cumple el Monse?
38 ya.
¿Cuántos?
38.
Toda la vida por delante todavía. Todavía 38 primaveras.
Me quedan 2 años para cumplir 40 ya.
Muy bien. Pues
43.
Yo me decía que tiene 38 años, le digo que tiene 38 primaveras.
Sí.
Es mejor eso.
Sí, 36 primavera.
Bueno, pues hemos felicitado a Monse y va a hablar de su sección, que es actualidad.
Sí. Las noticias de actualidad de Monse.
Hablamos del país. Ya hablamos de cosas de política que ya se parece. Parece que se habla de todo, ¿no? Pero vamos, que para hablar de corazón, yo la primera, por ejemplo, que sacan corazón, sacan siempre, han sacado otra vez la de El nombre de Rocío. Es verdad, sí. Bueno, voy a hablar de lo mío. Las autonomías del Partido Popular calientan la batalla fiscal con bajadas a un año de las elecciones. Andalucía anuncia la supervisión de patrimonio. Madrid corrige. Bueno, deflactaráis, corregir. El IRPF. Es que yo me he encontrado las palabras en internet. El IRPF y Castilla y León avanza una rebaja histórica. La política tiene sus calendarios. Cuando se aproximan los ciclos electorales, se multiplican los anuncios de bajada de impuestos en los territorios gobernados por el Partido Popular, bajo el argumento de que así se les espolea. Espolea, que roban, para decirlo así, la economía y se crea empleo. Y a ver si hay más cosas, no. ¿Cómo lo veis eso?
Pues que están cerca las elecciones. Primero,
están cerca las elecciones, cerca las elecciones están
y vamos
diciendo
a ver.
Que quedan 8 meses.
Claro, pero ya empiezan a calentar, ¿no? Pues para unos y otros hacer campaña. Eso es lo que yo veo. Sí. O mi opinión al respecto, ¿vale?
Ah, hay que no sé si lo sabéis, pero el abono transporte, por ejemplo, del bono urbano, creo yo, fue preguntar el precio de ello, que eran justamente antes 5,10 céntimos, y ahora son 3,50. O sea, que han bajado algo el impuesto de lo de esto, porque hay en otras cosas, por ejemplo, ¿en dónde más? No, a ver. Ah, sí. De lo que me acuerdo que el pan lo cogías. Bueno, yo lo cojo de los chinos, pero vamos, costaba 45 céntimos. De 45 pasaron a ser 50. Cuando voy otro día y me encuentro que al final son 60 céntimos de la barra de pan. Igual que igual que si vas a coger una tarta, o sea, que ahora mismo te costaba 16 o 17
Monse,
euros.
¿Tú has notado la subida de precios?
Se nota.
En algo tan sencillo como el pan, ¿no? En este caso, alimentos básicos, ¿no?
Alimentos básicos, efectivamente eso.
Así que ha subido mucho el precio de las cosas, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? Que suba tanto el precio de los alimentos, de los productos básicos.
Yo...
Pues muy mal.
Yo lo veo mal. Hay otra cosa que han sacado.
Bueno, y la luz,
que quieren congelar el impuesto.
La luz.
¿La luz sigue subiendo o ya se ha estabilizado?
No sé si la luz.
Yo diría que todo lo que son tema energético hay un problemón a nivel mundial y sí, sí, va a seguir subiendo por mucho tope que le pongan. Esos topes son circunstanciales. Si no hacen un cambio, si no hacemos todos un cambio estructural. Por ejemplo, chicos, ¿vosotros cómo os movéis?
Ah, y...
¿Cogéis coche? ¿Cogéis bici? ¿Cogéis...?
No, el transporte público.
Ah, muy bien, muy bien.
Yo el transporte. Pero hay una cosa también que tengo que decir. Que estamos diciendo de los... de la subida de impuestos. Y que en la gasolina ha habido un momento en que la han subido... Y ha habido en otros momentos que han bajado un poco el precio de la gasolina. Eso puede ser también del tema de esto de... Tiene que ser del tema de algo de esto de los impuestos que dicen el gobierno que hacen esas cosas, creo yo.
Y bueno, y luego está, si escucháis el programa de Rafa, está el tema de que hay quien considera que es que ya se está acabando el petróleo.
Lo que yo no sé... Lo que yo no sé es si el petróleo lo han llegado a tener los... Yo creo que los primeros que lo tuvieron fueron los árabes, yo creo, yo.
Bueno, el caso es que esas reservas de extracción fácil creo. Se han acabado. Y entonces, si tú no puedes sacar más petróleo, el precio sube, claro.
Por eso, pero... Si no puedes sacar, dices que si no puedes sacar, sube el... Ya... ¿Qué más cosas suben? Pues mira,
por ejemplo, la gasolina también ha subido, ¿no?
Mucho, ¿eh? Además, sobre todo lo de los carburantes.
Ah. Aparte de la gasolina, cuando hemos ido por el mercado, bueno, no, ahora estamos casi en época de... Casi en la época de coger naranjas, pero hemos tenido unos mesecitos de verano que es que la sandía está a un precio no decir, pues, ¿cuánto te podría costar? ¿89 céntimos o 75?
No es.
Y de ahí 99 a 1 y pico.
Mira, ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención.
Sí.
El otro día estaba yo en una panadería, me estaban invitando a un café un compañero mío de piso.
Sí.
Y veo el precio de una barra integral más de 1 euro. Digo, ¿esto qué es? Pero esto... Yo ya cada vez alucino más en este país, Rubén, de verdad, me parece...
Madre,
no sé si con
de
respeto decir de esto me parece vergonzoso o es que realmente es que es vergonzoso. O sea,
yo creo que lo suben para que los ricos se enriquezcan más y los que somos de medio casta o medio, ¿cómo se dice? Medio
de clase media. Que yo tengo dudas de todo eso, ¿no?
Clase media.
Bueno, a ver,
yo estaba en la clase baja.
Yo me considero clase baja, pero bueno. La cuestión es que el tema que dice él de la subida del precio del pan por el tema de los cereales, eso sí está directamente relacionado con la falta de cereales que hay por consecuencia de la guerra en Ucrania.
Te imaginas... Te voy a poner un ejemplo, es decir... Si suben todas las cosas, es decir, suben todas las cosas, pero hay otro dato que yo creo que hay, de que congelan algo de impuestos para que puedan comprar los que menos tienen de dinero, yo creo.
Bueno, antes de pisar el justo, Monse.
¿Eh?
Que tenemos el tiempo un poco justo, por algo toca el hoy. Bueno, en definitiva, las magdalenas, la docena, que antes valía 1 euro, ahora es 2,40. Las magdalenas, que yo... Se dije yo a la chica, oye, que si este era el precio real, yo esto se han equivocado de precio, lo que sea, en el supermercado. Y me dije, no, ese es el precio real.
Ya.
Pero por lo general también ha subido un poquito el peso, lo que vale el kilo de sandía.
Ah, y
una burrada.
Sí, la fruta.
En la soja te puede pasar una cosa.
Sí, sí.
¿Qué ha pasado? Es decir, coges tú la soja que pone 74 céntimos, ¿no? Y te la marcan con... Y esto es lo mismo, es un error de máquina. Y te la marcan con 84. Si no lo te das cuenta, te levantan.
Bueno.
Y ya está.
¿Vamos a con el prueba música o...?
No,
vamos directamente con el hoy con deportes.
Deportes con el hoy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Bueno, pues ganó Alcaraz el US Open. Espectacular. Y ganó España el Eurobasket, que no estaba Gustavo España entre las favoritas, Rubén, para ganar el Eurobasket. A mí no me parece la favorita, ni
pero yo veía
bueno, siempre Eslovenia más sólida.
Pues pues ¿quién era la favorita?
Hombre, había para mí tres claras. Yo veía Eslovenia muy sólida, con Doncic, con Jaka Blasic. Luego también siempre tienes que contar con Francia, que es una selección que es la última subcampeona olímpica en Tokio. Una selección que siempre está ahí. También veía con un buen bloque a Grecia y uno había hecho una fase de preparación muy buena. Alemania era una de las anfitrionas y es una selección que hizo buen Eurobasket. Pero al final, yo no sé qué pasa, que España... La derrota, yo no sé si fue perder con Bélgica sorprendentemente y dijo, venga, nos lo vamos a creer, vamos a por el oro. Pero aquí está.
Una ensalada, ¿que era una copa, una ensaladera, que era el premio?
Sí, era como una especie de ensaladita, de guita.
Una especie de cuenco así, con un soporte muy bonita. Nunca había visto yo ese trofeo.
Yo sí, ya lo había visto, porque España ya es el cuarto Eurobasket que gana. El primero lo ganó en 2009. Yo estaba ingresado en la UD. Ese Eurobasket por aquel entonces lo televisó La Sexta en abierto. Me acuerdo perfectamente que ganamos en la final de aquel Eurobasket a Serbia y Navarro, la bomba Navarro, levantó la copa, que era el capitán en esa final de España. Bueno, es que Scariolo, es que se está luciendo. Está haciendo, es un gran entrenador, ¿eh? Es un gran entrenador. Y a la selección la está haciendo campeona. El otro día me percaté de una noticia que no me había yo dado cuenta hasta ahora. Bueno, más que no darme cuenta, no me percaté en su momento. Pero ahora que lo he pensado bien, me he dado cuenta. Y es, mañana, a partir de mañana hasta el 2 de octubre, voy a tener la suerte de que veré en diferido. Porque claro, los horarios es que es mañana en Australia, perdón, mañana en España y en Australia es de tarde. Y yo estoy en un curso de jardinería los días laborables. Teledeporte va a televisar en abierto el Mundial Femenino de Baloncesto. Pero cuidado, España no participa en este Mundial. Debido a que el año pasado, tanto en el Eurobasket como en los Juegos Olímpicos de Tokio, no cosechó unos resultados excesivamente fuertes para estar en este mundial. Pero bueno, el año que viene, en 2023, Teledeporte también televisará el Eurobásquet femenino. Y ahí sí va a estar España, las chicas. Este año el mundial, yo veré los partidos porque juegan selecciones muy interesantes. Francia, Estados Unidos, Australia, que es la anfitriona. Que Australia es una potencia en baloncesto femenino. Pero joder, no ver a España, penita, pero bueno, otra vez será.
¿Y en Suiza este sábado a las 8 y cuarto?
Bueno, comienza realmente a las 9 menos cuarto.
Después
a las 8 y cuarto conectan.
Está en Suiza, pero que...
8 y cuarto es los comentarios, ¿no?
¿De fútbol?
Sí, la Liga de Naciones. Y el martes que viene, día 27 de septiembre, tenemos la Portugal de Cristiano contra España, Gustavo.
¿Cómo?
El martes día 27, 9 menos cuarto, la primera Liga de Naciones Portugal-España.
¿De fútbol?
Sí.
Muy bien.
Bueno, pues...
Y bueno, hemos hablado de fútbol. ¿Y qué se juega? ¿De qué? ¿La Eurocopa también de fútbol?
No, es el torneo de la Liga de Naciones.
Liga de Naciones. Este sábado y luego el martes también. El sábado y el martes a la misma hora. Muy bien, pues lo veremos seguramente. Yo lo voy a ver, está claro.
Eloy, te agradezco mucho que no hayas comentado todavía que el Madrid le ganó al Atleti. Es lo que hay, ¿no? Lamentable el tema de los cánticos racistas en el Metropolitano. Digo, es algo con lo que no puedo, si os digo la verdad.
Es que, Marlo, yo voy a decir una cosa. Bueno, lo estaba pensando antes. Pero es verdad. Pero luego también veo que, con todo el respeto, Mario Hermoso me parece un jugador que se calienta en exceso. Y esa... Yo no sé si hizo también un pelín de teatrillo en el buen sentido Ceballos. Pero realmente, la primera amarilla, tú no te puedes... actuar de esa forma, y el árbitro expulsó porque veía que este tío se estaba yendo de las manos.
Bueno, hay dos pedazos de jugadas también del Madrid.
Sí, es muy goles, bueno, ¿no? Y el gol lo metió él. Uh-huh. Salió en la segunda parte y él metió el gol. Pero no sé, es que creo que la impulsividad no es buena. También creo que Vinicius... A lo mejor, yo puedo decir, se podría haber ahorrado el baile, pero...
A ver, meter gol no lo vas a celebrar, no sé. Yo también me gustaría preguntarte, por ahora que estás yendo a ver al Lega, ¿cómo lo ves? Porque no ganan. ¿Qué les pasa?
Mira, fui el domingo al campo con mi compi Antonio del equipo. Empató a 0 contra el Burgos. El partido fue un rollo. Con todo el respeto, el partido fue un rollo. El Leganés... Creo que le falta... un poco, no sé si de profundidad de banquillo o... Es que el domingo que viene juega a las 2 de la tarde en el Alcoraz, en el campo de Huesca.
A ver si hay suerte y ganan esta vez. Por lo menos para asegurarse quedarse en la segunda, ¿no?
Bueno, pues ya quedan 3 minutos.
¿Cuánto quedan? 2. Bueno, pues una noticia a última hora. En la feria de Fuenlabrada ha muerto un chico.
¿Cómo?
Que el toro se coló en las gradas, se saltó, se coló en las gradas y vistió a un chico y lo mató en Fuenlabrada.
Y cancelaron lo que quedaba de fiestas.
Y cancelaron lo que era la fiesta de Fuenlabrada. Y ya son 2, porque hubo también otro que se escurrió subiendo unos tablones para tal, subiéndose, se resbaló y el toro lo invistió también y lo mató. Y bueno, pues 2 muertes en los encierros y esperemos que no se produzca lo mismo el año que viene. ¿Cuánto queda? Bueno, y Asad estuvo allí en la feria de Fuenlabrada, estuvo Asad y nos lo pasamos muy bien. Yo invité a Eloy a un refresquito y lo demás tomó unos chocolatitos con unos churros. Muy ricos. Bueno, pues ya nos volvemos ya hasta el 28 de septiembre y que seáis buenos y que... Y nos vemos. Y que no.
Calla, el 28 de septiembre no.
Sí.
No, bueno, nos vemos. Hasta el próximo día.
Ah, bueno, tú no, porque tú te vas a Benidorm, pero nosotros venimos.
Ah, vale.
Bueno, pues te echaremos de menos y que muchas felicidades, Monse.
Hasta luego a todos.
Igual que tú con los tuyos y en la noche. Más que lo intento. Vino un hombre lobo enfermo y en la noche. Más que lo intento, persona soy, y no un hombre lobo enfermo.
sois los mejores.